estar informado.
Uno de cada siete trabajadores de dependencia en Canarias puede quedarse sin trabajo este próximo mes de diciembre. Es un dato que presenta este jueves el Observatorio Canario por los Derechos Sociales, o de SOCAN, y es que el 70% de este personal finaliza su contrato en apenas dos meses y el Gobierno de Canarias no prevé su renovación. ¿Por qué? Pues porque pertenecen a unos contratos de programa que se renuevan cada cuatro años y no pueden emplear siempre a los mismos trabajadores. La directora de este observatorio, Sema Colao, cuenta que de no renovarse la vinculación contractual del personal, no solo se aumentaría el tiempo de espera en casi medio año, sino también se vería afectado el servicio a los usuarios en calidad.
De no renovarse dicho contrato antes del 31 de diciembre, no solo va a incrementarse entre 5 y 7 meses el actual tiempo de espera, sino que además, durante ese periodo, la Dirección General no podrá emitir ni una sola resolución a ninguna persona solicitante. Ni una sola resolución, ni un solo derecho a ninguna de las personas que están actualmente esperando en la enorme lista de espera de Canarias.
La valoradora en dependencia y delegada de Intersindical Canaria, Yolanda Cívicos, ha denunciado que nunca se les avisa de la extinción de los contratos, así como de la contratación de personal nuevo. Cívicos comenta que la Administración sí les trasladó su intención de extinguir este contrato de programa y concatenar con un contrato nuevo se establece una rotación de personal y en teoría a principio de año se podrían tener cubiertas partes de esas plazas, pero podría haber plazas también que no lleguen a cubrirse en su debido tiempo.
De personal que se encuentra en incapacidad temporal, pues sí que se nos comunica, nunca en tiempo y forma, pero bueno, se nos llega a comunicar después de mucho insistir, si se van a cubrir esas vacantes temporales que se producen. Pero cuando entra personal contratado a través de contratos programa o acumulación de tareas, nosotros nos vamos enterando prácticamente porque nos encontramos con los compañeros en los pasillos o porque los propios trabajadores no lo trasladan.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y a la 1:51 de la tarde te cuento ya la previsión meteorológica para las próximas horas. Este jueves la EMET activa el aviso amarillo por altas temperaturas en las cumbres del interior y el sur de la isla de Gran Canaria, donde los termómetros pueden alcanzar los 34 grados. También avisos amarillos activos en La Palma y La Gomera por fuertes rachas de viento que pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora. En el resto de islas las temperaturas también serán elevadas, superando los 30 grados en Lanzarote, Fuerteventura y la zona metropolitana de la isla de Tenerife. En cuanto al cielo, claros durante prácticamente toda la jornada, excepto algunos cúmulos nubosos en zonas montañosas y también calima a las zonas de mayor altitud.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y en la jornada de este jueves estamos contando el análisis a la postura del director general de Costas de Canarias y su intención de derribar los núcleos poblacionales de las islas que han ido creciendo en la ilegalidad e incumpliendo la ley de costas durante estos últimos años. Un minuto y te lo cuento.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, la ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Hay 53 minutos de la tarde. Hay que eliminar los núcleos poblacionales en nuestro litoral que han ido creciendo estos años incumpliendo la ley de costas. Ahora hay que hacer diferenciación entre los que vivían ahí desde hace décadas y se han convertido en algo prácticamente cultural y los que han ido creciendo, como decimos, al margen de la ley e incrementando los núcleos poblacionales en el incumplimiento de la ley de costas. Esta es la valoración que hacía el director general de Costas de Canarias, Antonio Acosta, una situación que ha quedado en el debate público y que hemos analizado esta mañana en COPE Canarias. Canarias a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional sobre las competencias de Costas y el Hotel Oliva Beach de Fuerteventura. Antonio Acosta hacía esta pertinente diferenciación.
Por un lado, es las cuestiones que tienen históricamente un calado de casi patrimonial y cultural en Canarias, de gente que además tenía una titularidad. Siempre hemos vivido de cara al mar en estas islas porque al final por el litoral salía y entraba absolutamente todo y se hacía vida en el propio litoral. En esa línea hay otra parte que, oye, hay gente que ha crecido en la ilegalidad, o sea, se ha colocado en el dominio cuando ya era dominio, o ha crecido estando en el dominio, o ha crecido cuando se establece ese dominio. Ahí hay que demolerlo, es decir, esas son cuestiones que no caben dentro del dominio público.
Hemos afrontado esta cuestión desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, desde los afectados. El abogado y presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, apunta en la línea de Acosta. No hay necesidad de derribar porque sí, hay que valorar bien cada caso y si es necesario actuar en aquellos que han actuado al margen de la legalidad.
Algunos que se me están ocurriendo, como ellos hay cientos de situaciones de este tipo. Luego ahora lo que no podemos hacer es decir, vamos a derribar todos los que estén afectados por la ley de costas sin tener en cuenta otra serie de consideraciones. Pues entonces derribamos, como he dicho al principio, aquí están afectados una estimación inicial 150.000 o más de 150.000 personas. ¿Qué vamos a hacer con toda esta gente?
Cuento que Canarias destinará 800.000 euros a alumnos con TDAH que no han podido ser acogidos por las becas del Ministerio porque les exigía tener un 33% de discapacidad como requisito. Nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
Estas becas permitían costear los gastos del curso escolar si contabas con TDAH y un grado de discapacidad. Las familias canarias se quejaban de que esto era una medida que les discriminaban, ya que tener este trastorno no significa tener una discapacidad reconocida en la mayoría de los casos. Sebastián Sánchez, el presidente de la Asociación de Familiares Afectados por TDAH en Gran Canaria.
Que no son discapacitados. Quedemos claros, el TDAH no es una discapacidad visible, es invisible. Por ser TDAH te dan nada más que un 7% el porcentaje de valoración.
David Pablos, por su parte, el director general de las enseñanzas, considera que el Ministerio debe eliminar ese requisito de la discapacidad, ya que el alumnado de TDAH tiene necesidades que cubrir. No todas las familias tienen esos recursos económicos suficientes. Ha hecho un llamamiento, eso sí, a las familias para que se apunten a las subvenciones, a las ayudas que tiene el gobierno canario, sobre todo para este tema específico.
Seguiremos peleando por la eliminación de este requisito porque consideramos que no está justificado desde un punto de vista pedagógico y atiende más bien a consideraciones económicas.
El objetivo final del Ejecutivo Regional es modificar las bases del Ministerio para que no se discrimine a nadie.
En este sentido, padres y madres con necesidades específicas de apoyo, alumnado con necesidades educativas especiales y con necesidades graves de la isla de Lanzarote, ha lanzado un grito de auxilio tras varias semanas de desesperación después de arrancar el curso escolar y verse desprotegidos por la falta de recursos humanos y materiales. Ante la falta de soluciones, estas familias han decidido expresar su disconformidad por el trato hacia sus hijos e hijas y lo han hecho a modo de manifestación ante la Dirección Insular de Lanzarote. Gabriela Gallardo, en representación de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Lanzarote, ha puesto algún ejemplo sobre el día a día que tienen que vivir estas familias.
Simplemente se tendría que respetar el derecho de los alumnos a escolarizarse en su centro de referencia. A nivel nacional, la LOMLOE ya establece eso. Ya establece que se le tiene que poner los recursos al alumnado para que independientemente en el centro en el que esté, él pueda tener acceso a la educación en igualdad de condiciones.
Y te cuento que los próximos 18 y 19 de octubre se celebrará en Santa Cruz de Tenerife el Festival Peñón Rock, que traerá a la capital chicharrera a grupos como Hombres G. Es la séptima edición, la primera en Santa Cruz de Tenerife, y Jairo Núñez, director de Mar Abierto Producciones, nos ha contado que este festival revivirá el espíritu de juventud a todos sus asistentes.
Seguimos siendo jóvenes, pero sí, está viviendo un revival, ¿no?, Hombres G. Ahora mismo yo creo que están mejor ahora que antes, ¿no? Todo el mundo los conoce, se ha convertido en un clásico. Y esta gira 40 aniversario que dura desde el año pasado.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.